es un proceso de larga duración, como suelen ser todas las cosas en la historia, fundamentalmente los cambios así tan profundos como una revolución. Digamos, las revoluciones no se producen de un día para el otro, eso está claro, por lo menos para los historiadores. Quizás la población en general tiene un poco esa idea de que, bueno, el 25 de mayo se levantaron y los patriotas y formaron la primera junta de gobierno y nos separamos de España, digamos, y en realidad es un proceso mucho más largo. Hay una teoría bastante hegemónica en la historiografía, y eso se traduce después en cómo nos enseñan la historia nosotros, en definir a las revoluciones en América, el proceso independentista en América, como consecuencia de un fenómeno exógeno, que es la irrupción de la modernidad, ¿no? La modernidad que irrumpe en Europa con la Revolución Francesa en 1789, esas ideas nuevas de libertad, de igualdad, de fraternidad, empiezan, digamos, a expandirse, a extenderse entre los liberales europeos, y esas ideas después vienen a América justamente de la mano de las élites ilustradas, que son las que traen a América este nuevo ideario, que lentamente ese ideario va a ir permeando en otros sectores y se van a ir contagiando de este ideario. Esa es una interpretación que nos explicaría que la revolución comenzó en Europa, o las ideas que produce la revolución comenzaron en Europa y que a comienzos del siglo XIX llegaron a América. Y yo lo que vengo planteando hace bastante tiempo, ya en mis libros, es que hubo un origen endógeno de la revolución, que la revolución en realidad empezó en América y empezó justamente en los estratos más bajos de la sociedad americana, que eran los pueblos originarios, que eran la población mayoritaria en cuanto a número, y que fueron ellos los primeros protagonistas del proceso revolucionario, y lo hicieron inclusive antes del siglo XIX, en el siglo XVIII, a partir de dos sucesos que te los resumo brevemente. Por un lado, las guerras guaraníticas en 1750, cuando los guaraníes que habitaban la región de las Misiones deciden rechazar el acuerdo que habían firmado el rey de España y de Portugal, por el cual se intercambiaban territorios en América que implicaban la entrega de territorio que los guaraníes consideraban como propios. Los guaraníes desconocen esa decisión y deciden hacerle la guerra al rey de España y a Portugal. Lo que deciden es prácticamente independizarse directamente de España al hacer la guerra. Por supuesto que van a ser derrotados, los reyes de España y Portugal van a hacer lo que quieran en el territorio, pero empieza a gestarse un germen revolucionario en esta región, que después va a explicar en cierta medida por qué es que los guaraníes se pliegan al proceso revolucionario en 1810. Y el otro gran acontecimiento previo a la irrupción de la modernidad son las revueltas del mundo andino, con la imagen famosa de Túpac Amaru siendo descuartizado en la Plaza Central de Cusco, que por ahí es más conocido para todos nosotros. Ese hecho, esas grandes revueltas andinas, están manifestando el espíritu revolucionario y el espíritu independentista de una franja de la población que era mayoritaria, como eran los pueblos originarios. El programa político de Túpac Amaru establecía la libertad de los esclavos, la libertad de todas las formas de apropiación del trabajo de los pueblos originarios y de las formas de sometimiento, proponía la independencia de América, la separación de España. Y cuando uno lo mira, es casi el mismo programa político que después los liberales modernos van a traer a América como una novedad en 1810, cuando ese programa político ya estaba en el seno de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el germen revolucionario ya estaba en América construyéndose. Hay un proceso de acumulación política que hacen los sectores populares americanos, que cuando la élite ilustrada llega a la revolución o toma conciencia de la necesidad de la revolución, porque justamente fueron adhiriendo a estas ideas modernas, ya había numerosísimos sectores de la población que tenían un ideario o que vislumbraban la necesidad de un cambio profundo, como lo fue el proceso revolucionario. Entonces, tenemos que hablar de un largo proceso histórico en donde la revolución tiene un germen muy claro en las bases sociales de América, y lo que yo planteo es que en realidad la élite ilustrada, la élite moderna, que supuestamente es la vanguardia de la revolución, en realidad es el último sector social que se va a plegar a la revolución, y se va a plegar a la revolución cuando se da cuenta que la revolución va a terminar triunfando de todas maneras, y que es mejor ponerse a la cabeza de la revolución y no que la revolución nos pase por arriba.
Digamos que es interesante esta mirada, está invirtiendo la carga de la del terreno fértil de la revolución, es decir, cuando lo que luego la historia identifica como los patriotas, lo que hacen primero es una lectura en el terreno y ven que existe esa tierra fértil para la revolución.
Totalmente. Bueno, la experiencia de Túpac Amaru, sobre todo las revueltas andinas y también la del mundo guaranítico, tiene mucho impacto en Buenos Aires, que fue el epicentro revolucionario en el Río de la Plata, porque bueno, las misiones dependían de Buenos Aires en ese momento, y cuando se producen las revoluciones andinas, Buenos Aires envía tropas, envía soldados para repeler y reprimir a esa revolución. O sea que claramente esta élite eran conscientes de este fervor popular que había por cambiar el orden social vigente, que era un orden social muy injusto, en donde, bueno, el sector colonial, el mundo colonial se apropiaba de la fuerza del trabajo esclavo, se apropiaba de la fuerza del trabajo indígena, esta desigualdad social tan marcada que había entre peninsulares y el resto de la población, incluyendo a los criollos, ese es el germen donde, bueno, van a encontrar terreno fértil estas ideas modernas. Pero las ideas modernas llegan y en realidad se imponen cuando la monarquía española se derrumba, ¿no? Uh-huh. Cuando se produce la invasión española, la invasión francesa a España, Napoleón Bonaparte invade España, invade Portugal, ocupa los dos reinos, instala a su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, al frente de la monarquía española, se forma la Junta Central de Sevilla como un intento de resistir, un intento popular también en España, porque la respuesta a la invasión francesa es una revuelta popular, se forman juntas en las ciudades rechazando al invasor francés, se declara una guerra de la independencia española contra Francia, y ese mismo germen popular de organizarse a través de las juntas en cabildos abiertos es lo que va a terminar copiando Buenos Aires el 22 de mayo de 1810, que fue el primer cabildo abierto, que fue muy interesante porque es cuando se da el debate de ideas entre Juan José Castelli, que defiende el ideario revolucionario, y el obispo Benito Lué, que es el que defiende las ideas realistas, y finalmente el cabildo abierto del 25, que es el que todos conocemos, que es cuando se produce la conformación de la primera junta. E incluso en Buenos Aires también Buenos Aires está viviendo en ese momento un proceso interesante de acumulación política de los sectores sociales que viene desde las invasiones inglesas. Esto lo explicó Tulio Alperindongui hace muchísimos años. Uh-huh. Las invasiones inglesas lo que hacen es que mucha gente se sume a los cuerpos militares para combatir a los ingleses. Pero hay uno de esos cuerpos, cuando termina la invasión inglesa, esos cuerpos se disuelven porque no hay necesidad de mantenerlos. Sin embargo, hay un cuerpo militar que sigue y que se transforma en un regimiento de línea, esto quiere decir, dejan de ser milicias y pasan a ser soldados profesionales, que es el cuerpo de patricios. El cuerpo de patricios lo integran los criollos, los sectores populares criollos de Buenos Aires. Los otros regimientos, los de gallegos, los de andaluces, los que integraban los peninsulares, esos se disuelven. Sin embargo, el regimiento integrado por los criollos queda conformado como regimiento patricios, y esos integrantes del regimiento se transforman en consumidores. Qué importante que es esto, porque por primera vez estos sectores pasan a tener un sueldo, se transforman en un sector asalariado, pasan a tener salario, pasan a ser consumidores en Buenos Aires y pasan a ser un actor político de peso, porque son un actor económico y al mismo tiempo son los que tienen el poder de las armas. Y por eso es que finalmente el jefe del regimiento patricio, Cornelio de Saavedra, que también era un criollo, termina siendo el presidente de la primera junta. Hay todo un proceso de cambio que se va dando en Buenos Aires que explica el fervor popular que emerge a partir del 18 de mayo, que es cuando se conoce en la ciudad que la Junta Central de Sevilla ha caído, que se conformó un consejo de regencia y que la monarquía española parece definitivamente disuelta.
Cuando se habla de una revolución popular, ¿era una revolución popular o era una revolución burguesa, digamos, los que estaban en el cabildo, en las calles y en la puerta del cabildo durante esos días? ¿Era el pueblo, digamos, o era la burguesía que estaba movilizada en ese caso, y después las distintas corrientes que había, ¿no? Porque algunos, bueno, planteaban lo que tiene que ver con una independencia, digamos, ya una realmente soñar con una independencia en el sector del Río de la Plata, pero otros tal vez pensaban en un cambio de imperio, más acercándose, viendo, bueno, la debacle del imperio español, y decir, en vez de irnos y que nos lleven puestos los españoles saltar tal vez y agarrarle la mano a Inglaterra?
Sí, bueno, Inglaterra jugó un papel preponderante en todo esto, porque claramente lo que pretendía Inglaterra era debilitar a España para fortalecer su propia posición comercial, sobre todo, y claramente que jugó a favor de las independencias americanas, aunque con cierto cuidado, porque bueno, Inglaterra era enemigo de Napoleón y también necesitaba que España se sostuviera de alguna manera, entonces ahí hubo un doble juego permanente de Inglaterra, pero que claramente la intención inglesa era debilitar a España para asumir Inglaterra definitivamente ya el puesto de la nueva hegemonía a nivel mundial. Con respecto a la pregunta que vos me hacés sobre qué tipo de revolución, si fue popular o burguesa, yo te diría que estamos acostumbrados a ver o analizar o a definir el proceso histórico de la revolución a partir de cómo fue la resolución de la revolución. O sea, ¿quién triunfó en la revolución? Bueno, triunfó la élite dirigente de Buenos Aires, que fue la que impuso un modelo centralista en Buenos Aires, y que, digamos, terminó asumiendo el control de la revolución y haciendo un poco de gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie, ¿no?
O sea, no hubo después no hubo una reforma agraria, por ejemplo.
Claro, pero ese es el final de la revolución, eso sí. Es la imagen final que nosotros tenemos, y lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, ver, bueno, pero al comienzo, ¿cómo fue? Esa fue la intención al comienzo también. Yo lo que planteo es que en realidad la revolución se inicia justamente desde estas bases populares, y después en la élite, la que termina infiltrándose en la revolución o la que termina plegándose a la revolución para hacerle decir a la revolución lo que ellos quieren. Entonces después aparece Bartolomé Mitre escribiendo la historia de la revolución y haciendo protagonista a Buenos Aires como eje central y único de la revolución, y a la élite dirigente, y a Rivadavia, bueno, y a todos los personajes que conocemos. Pero ese es el final, y eso es la forma en que después la historiografía escribió sobre la revolución. Ahora, el proceso revolucionario claramente fue un proceso popular, muy masivo, que además se explica en lo que fueron las grandes movilizaciones para la guerra, en lo que fueron las luchas, y además se explica en la continuidad que va a tener la lucha en el marco de la guerra civil. La guerra civil entre unitarios y federales, simplificándola un poco, empieza en ese mismo momento. ¿Y por qué empieza? Bueno, podemos quedarnos con la explicación liberal de que los pueblos eran muy ignorantes y no llegaban a comprender el ideario moderno y que por eso combatían a los liberales que querían transformar el mundo, o podemos pensar que en realidad no, en realidad los sectores populares federales lucharon contra el centralismo de Buenos Aires porque hacer la revolución implicaba no permitir que Buenos Aires concentre todo el poder. Entonces, bueno, después cada uno lo interpreta como quiera. Desde mi interpretación, la revolución tuvo claramente un indicio popular, pero después este proceso histórico fue apropiado por la élite dirigente que la condujo hacia un camino que no era el que las mayorías querían, y que por eso después estas mayorías se lanzaron en una guerra civil tan cruenta, tan sangrienta como fue la guerra civil en la Argentina en el siglo XIX.
¿Cómo estaban representados esos movimientos populares, lo que hoy conocemos como movimientos populares? ¿En qué estaban expresados en aquella época?
Bueno, en el Cabildo Abierto de Buenos Aires estaban representados en el Regimiento de Patricios, cuyo jefe era el jefe de la primera junta, que estaba sostenido por soldados que venían del bajo pueblo de Buenos Aires, y que lo habían elegido democráticamente. Recordemos al jefe del regimiento Patricios, lo elige una asamblea de miembros del regimiento en ese momento. Está representado en los chisperos movilizados por French y Beruti, que se movilizan para rodear el cabildo y evitar la llegada el 25 de mayo de algunos vecinos que quieren votar a favor de la continuidad del virrey. Está representado después en los pueblos originarios que mandan adhesiones a la primera junta, o está representado en los guaraníes que se van a alzar de la mano del comandante Andrés Guacurarí Artigas para pelear por el federalismo artiguista muy poco tiempo después, está representado en los pueblos indígenas altoperuanos que se van a plegar al proceso revolucionario desde su imaginario, desde sus intereses, desde sus objetivos, pero que van a combatir a los realistas. Y también está representado en muchos sectores que van a terminar enfrentando a Buenos Aires, porque entienden que la revolución implica enfrentar a España, pero también implicar a este poder que se está gestando en Buenos Aires, que tiene una mirada muy central y que pretende tomar todas las decisiones desde Buenos Aires. Entonces, la guerra civil, en cierta medida, lo que yo pienso es, bueno, por ahí la independencia para estos sectores termina siendo la lucha contra Buenos Aires, ¿no? Porque, digamos, el nuevo mandón que tenemos, que es el Poder Central de Buenos Aires, el directorio, es el que quiere imponerse, y la independencia, luchar por la independencia no solo implica pelear contra España, sino también implica pelear contra este gobierno que ha surgido en Buenos Aires. Empieza a complejizarse toda la trama del proceso revolucionario a partir de 1815, 1816. Tengo entendido que vamos a continuar estos días charlando un poco de la Semana de Mayo, así que va a ser un placer.